Señora Canciller, bienvenida de nuevo a Colombia. Nos sentimos muy honrados con su visita. Apreciamos muchísimo su liderazgo y apreciamos muchísimo la larga y positiva relación entre nuestros dos países. Hemos tenido la oportunidad en tres reuniones previas de examinar temas de gran importancia, como nuestras relaciones bilaterales, las perspectivas del acuerdo de asociación entre la comunidad andina y la Unión Europea, las nuevas posibilidades para la inversión alemana en Colombia. Hemos hablado de lo que está haciendo Colombia para ganar confianza en materia de seguridad de la democracia, de inversión. Este es un país que crea todas las condiciones para que los inversionistas domésticos e internacionales tengan confianza, de estabilidad en las reglas de juego para los inversionistas. Hemos hablado de nuestra política social en educación, en salud, en finanzas para las microempresas, en familias en acción. Hemos hablado de nuestras limitaciones en infraestructura, de las nuevas posibilidades que se abren dado los grandes retos que tenemos en materia de infraestructura. Hemos hablado de las posibilidades de Colombia para hacer un gran desarrollo de biocombustibles con dos condiciones, sin afectar la selva y sin afectar la seguridad alimentaria, como una gran contribución de Colombia a la política contra el calentamiento global. Es una visita muy, muy útil para nuestro país. La agradecemos inmensamente, señora Canciller, y siéntase en Colombia entre una ciudadanía que la aprecia y que aprecia mucho a su país y que vive con gratitud por la larga y constructiva relación entre nuestros dos países. Nos hemos propuesto también adelantar rápidamente dos acuerdos: el acuerdo de protección recíproca de inversiones y el acuerdo de desmonte de la doble tributación. Bienvenida de nuevo, señora Canciller.
Muchísimas gracias, señor presidente, por el recibimiento caluroso y amistoso que nos está brindando. Hemos sostenido un encuentro político y también nos hemos entrevistado brevemente con los diputados y con la delegación empresarial. Y es con mucho gusto que he venido aquí a Colombia, igual que toda mi delegación, para también expresar nuestro reconocimiento a todo lo que hizo su país en los últimos años, partiendo de un punto de partida muy difícil y viendo las cifras. La tasa de crecimiento es impresionante. Me dijo que 6 millones de jóvenes pueden seguir una formación vocacional, que el paro se ha podido reducir de forma muy importante y, lo que es lo más importante, que vuelve a crecer la confianza en las instituciones estatales. Por supuesto, es un proceso difícil que a veces también comporta algunos reveses y, por supuesto, queda mucho por hacer todavía. Y nosotros, desde Alemania, queremos apoyarles, acompañarles en este camino y decirle que la confianza en una justicia independiente es fundamental. Y por eso también apoyamos este sistema mediante equipo y también formación para esclarecer delitos y para también permitir que las víctimas de los crímenes obtengan una reparación. En cuanto a la cooperación económica, yo creo que aún no hemos agotado el potencial, y usted mismo también lo acaba de decir, y me parece muy importante también para la industria alemana que aquí se den garantías durante 20 años para una inversión. Y nuestra delegación empresarial también llevará este mensaje hasta Alemania para decir que en Colombia se puede invertir muy bien. Abogamos porque de forma muy rápida haya un acuerdo entre la Unión Europea y la comunidad andina. Y ayer también hablé con los presidentes de Ecuador y de Bolivia, y esta mañana también ha habido deliberaciones con los representantes de la CAN y la Unión Europea. En cuanto a los acuerdos bilaterales, el acuerdo para evitar la doble imposición y el acuerdo sobre la protección recíproca de inversiones, hemos acordado que queremos seguir negociando y también ampliar nuestra cooperación científica. Yo creo que es una agenda que Alemania puede apoyar también en el camino hacia el Estado de Derecho, transparencia, confianza en las instituciones y también en un buen camino económico. En este sentido, una vez más, muchas gracias por su gran acogida.
Gracias, señora canciller. Muchas gracias.
Vielen Dank, Frau Bundeskanzlerin.
Son cuatro preguntas de dos periodistas alemanes y dos periodistas colombianos.
Recuerden que a mí me oyen todos los días. Aprovechemos la presencia de la señora canciller.
La primera
¿Sí
pregunta.
¿Dónde está el señor Frey? El señor Frey quería hacer una pregunta.
Señor presidente, tengo una pregunta para
usted.
Señor
presidente, ich habe...
La rueda de prensa, la señora canciller.
Hemos visto ya el proyecto de justicia y paz que vamos a visitar mañana con la delegación de la señora canciller. Quizá puede decirnos un poquito qué importante el papel de Alemania puede ser para fortalecer el desarrollo democrático de su país y sobre todo del Estado de Derecho.
La ley de justicia y paz es un hito muy importante en Colombia y en el mundo, porque es una ley de paz sin impunidad, que exige decir la verdad y exige reparar las víctimas. Nosotros, cuando empezó nuestro gobierno, teníamos en Colombia más o menos 60.000 integrantes de los grupos terroristas. Se han desmovilizado casi 48.000. Solamente este año se han desmovilizado más de 1.100 guerrilleros de las FARC. En los años 90 se desmovilizaron 4.000 guerrilleros en Colombia. Yo creo que la cifra de 48.000 desmovilizados, de ellos más de 12.000 de las guerrillas, es una cifra que indica la eficacia de la política de seguridad de este gobierno. Para reparar a las víctimas, quienes se beneficien de la ley de justicia y paz tienen entre sus condiciones entregar la riqueza al fondo de reparación de víctimas. Si no lo hacen, no pueden ser beneficiarios de la sentencia reducida de justicia y paz. Para reparar a las víctimas, hemos adoptado una política de gobierno mediante decreto que prevé que el Estado hará un aporte alrededor de 4 mil millones de dólares para reparar a las víctimas vía conciliación administrativa. Además, tenemos una ley muy importante que es la ley de extinción de dominio de riqueza ilícita, que también estamos aplicando para buscar y confiscar la riqueza ilícita adquirida por criminales para llevar esos recursos a reparar víctimas. Y con los Estados Unidos, en el caso de extradición, hemos acordado que si hay acuerdos entre jueces norteamericanos y colombianos extraditados, mediante los cuales los extraditados entregan riqueza en los Estados Unidos, toda esa riqueza debe venir a reparar las víctimas colombianas. Nosotros necesitamos eliminar las drogas ilícitas. Si no tuviéramos drogas ilícitas, no habría terrorismo en Colombia. Le explicamos a la señora canciller que además del Plan Colombia con los Estados Unidos, tenemos dos proyectos muy importantes. Uno, el de familias guardabosques. Ya hay 66.000 familias colombianas que anteriormente estaban vinculadas al negocio ilegal de las drogas, que han abandonado ese negocio y están trabajando como guardianes del bosque. Esas familias tienen la obligación de no sembrar más droga, de cuidar su área libre de drogas ilícitas, de supervisar la recuperación de la selva. El Estado les ayuda con salud, con créditos, con asistencia técnica. Le paga a cada familia aproximadamente $2.000 al año. ¿Qué ocurre? Que son 66.000. Necesitamos muchas más. Necesitamos más de 120.000. Yo creo que es un gran camino para proteger la selva en el mundo y entenderlo no solamente como una lucha contra las drogas ilícitas, sino como parte de la lucha contra el calentamiento global. Y el otro proyecto que hemos expresado a la señora canciller es nuestro programa de erradicación manual de drogas. Fue introducido por nuestro gobierno hace 3 años. El año pasado se erradicaron manualmente 66.000 hectáreas de drogas ilícitas y este año aspiramos a erradicar 100.000 hectáreas, erradicación manual. La cooperación de Alemania la necesitamos en todo. en la reinserción de los desmovilizados, en el apoyo de las víctimas, en el apoyo a la erradicación manual de droga, en el apoyo a familias guardabosques. Tenemos un gran apoyo alemán para becas de estudiantes y en confianza de los alemanes para invertir en Colombia. Hemos sido informados que la empresa Siemens, en los alrededores de Bogotá, va a instalar una zona franca que tiene muchos beneficios tributarios hoy en Colombia, con una inversión de más de 45 millones de dólares para producir transformadores de alto agregado innovativo. Necesitamos mucha inversión alemana. Invitamos también a la inversión alemana en infraestructura, ahora que Colombia está empezando un gran proyecto de infraestructura. Recuerden que lo que queremos es poder escuchar a la señora canciller.
Pregunta Omar Jaimes del canal RCN.
Gracias, señora canciller, señor presidente, buenas tardes. Aprovechando, señora canciller, que usted acaba de llegar de Lima, nosotros queremos preguntarle sobre lo que han dicho nuestros vecinos Venezuela y Ecuador. Ellos han dicho palabras más, palabras menos que Colombia. El gobierno de Colombia es el problema de Latinoamérica, y han dicho los gobiernos de Caracas y de Quito que van a participar en el tema del acuerdo humanitario, un tema en el que usted ha dicho que está muy interesada. ¿Quiere decir esto que Alemania no comparte la posición de los países de Ecuador y de Venezuela? ¿Quiere decir esto que Alemania va a colaborarnos, pero se sale del esquema de los países vecinos?
Ayer tuve la oportunidad de entrevistarme con el presidente ecuatoriano, con el señor Correa. Solo hablé brevemente con el presidente de Venezuela. En cuanto a Ecuador, yo dije que creía que era importante que los diferentes países vecinos participaran todos en este esfuerzo de la lucha contra el terrorismo, contra los grupos armados. Escuché, por supuesto, el punto de vista ecuatoriano, que no concuerda al 100% con el punto de vista colombiano. Pero sí vi que el presidente de Ecuador en el último tiempo ha encontrado palabras muy claras respecto a las FARC, porque creo que tiene que estar claro que los que cometan crímenes sepan que muchos lo ven de forma muy crítica y que no pueden hacer un juego sucio con un país contra otro. Y yo creo que Colombia ha hecho grandes avances, grandes progresos, y para mí también fue muy interesante, por supuesto, hablar con el presidente ecuatoriano. Y también hablamos con el presidente ecuatoriano y boliviano sobre el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, y yo realmente abogué porque también Ecuador y Bolivia aprovechen las oportunidades que brinda un acuerdo de este tipo, alegando los beneficios que ya está obteniendo Chile de un acuerdo de este tipo con la Unión Europea, y es algo que realmente redunda en beneficio de ambas partes. Y yo creo que quien quiera el éxito económico, y todos los países latinoamericanos lo necesitan, debería realmente emprender este camino, porque la mano de la Unión Europea está tendida.
Nächste Frage von deutschen Journalisten von DPA.
Señor presidente, usted ha hablado de la lucha contra las drogas, también mencionando diferentes proyectos. ¿La comunidad internacional hace lo suficiente en sus ojos, o debería hacer más? A lo mejor puede decir algo para nosotros, los que no conocemos tan bien, cómo quieren seguir procediendo para luchar contra las FARC en el futuro.
Creo que no hay mejor oportunidad que la visita de la señora canciller de Alemania para hacer llegar este mensaje a Europa. En Colombia, a diferencia de otros países del continente, hace 30 años, en Colombia no hay guerrillas contra dictaduras. Aquí hay terrorismo contra la democracia. Ese terrorismo se financia de las drogas ilícitas. Se pudo hacer el proceso de paz en Centroamérica y en países del Cono Sur, porque esas guerrillas se financiaban de donaciones extranjeras, no de los recursos de las drogas. La droga ilícita que permanece en Colombia es la gran dificultad para que estos grupos entiendan que tienen que hacer la paz. Primero, nosotros estamos recibiendo un gran apoyo político del gobierno alemán, de la señora canciller, por su claridad frente al terrorismo. Eso lo agradecemos y es ejemplar. Ese es el principal apoyo, tener esa claridad política frente al terrorismo. Y todo lo que pueda hacer Alemania y Europa para ayudarnos con su consejo, con su crítica constructiva, con el programa de reinserción, con el programa de familias guardabosques, con la inversión en nuestro país. Uno de los afanes que nosotros tenemos para el acuerdo de asociación con la Unión Europea es que ese acuerdo de asociación trae más inversión a Colombia. Y si traemos más inversión a Colombia, resolvemos más problemas sociales y le quitamos espacio a las drogas ilícitas y al terrorismo.
Sobre el apoyo en cuanto al cultivo de la droga, hoy también hemos hablado sobre el programa de las familias guardabosques y también hemos podido intercambiar informaciones exhaustivas. Me parece un proyecto interesante y creo que esto también se reconoce a nivel internacional. Le he hecho algunas preguntas al señor presidente sobre eso, sobre cómo podemos garantizar la sostenibilidad de un proyecto de este tipo, porque de momento está limitado en el tiempo y a lo mejor Alemania podría jugar un papel importante que en un primer paso desde el cultivo de la droga hacia una nueva actividad y no solo se haga algo durante 3 o 4 años, sino que ya a largo plazo, mediante la compra de la tierra, a lo mejor la construcción de una casa, pero en el desarrollo del turismo, realmente poder hacer una contribución eficaz a que realmente podamos erradicar el cultivo de la droga a largo plazo y que ya no sea la fuente de ingreso de estas personas. Vamos a examinar la forma en la que podemos apoyar este proyecto, porque también ha habido voces críticas por parte de las organizaciones no gubernamentales, pero yo creo que es interesante ver que son grupos que participan en este proyecto y no familias separadas, sino que hay como un colectivo, y me parece un proyecto muy interesante. Y el presidente Uribe también me ha dicho que hay microcréditos que también son utilizados, y a lo mejor con un proyecto de este tipo y también con microcréditos podría ser una buena combinación, y también con nuestra experiencia de la cooperación al desarrollo alemana podríamos hacer una contribución.
Vamos a la última pregunta de Rodrigo Silva de Caracol.
Gracias, buenas tardes. Para la señora Merkel, ¿qué percepción lleva de un país con el 30% de los miembros del Congreso comprometidos con paramilitarismo, con paramilitares presos, con comodidades y con computadores, algunos de ellos extraviados, con un escándalo sobre la manera como se tramitó la reelección presidencial y aún con su presidente denunciando al presidente de la Corte Suprema de Justicia? No sé si al final el señor presidente nos pueda contar algo sobre la nota de protesta de Venezuela respecto a una presunta incursión militar colombiana al estado de Apure. Gracias.
Bueno, la segunda parte yo creo que es para el señor presidente. Pero en cuanto a la primera parte de su pregunta, por supuesto sabemos que el camino que tiene que recorrer Colombia es un camino muy difícil y que no va a terminar dentro de 1 año o 2 años. Y ahora la cuestión de los parlamentarios se puede ver de una u de otra forma. Yo también veo que el sistema judicial está empezando a trabajar, que está funcionando, porque si estos parlamentarios no hubiesen sido inculpados, entonces se diría que en el caso de diputados, entonces esto es pasado por alto, sino que también hay persecución penal para los diputados. Habría que ver entonces los puntos positivos, y tiene que estar bien claro que el monopolio de la fuerza lo tiene el Estado. que las instituciones del Estado, independientemente del estatus de la persona, le den el mismo trato. Y eso es lo que va a generar confianza. Y el presidente Uribe me ha dicho que el criterio de su país es realmente el restablecimiento de esta confianza. Y hasta hace algunos años todavía Colombia estaba frente al abismo, que casi no tenía instituciones estatales que funcionaran, y creo que Alemania debería hacer todo lo posible para apoyarla. Y aunque haya algunos puntos difíciles, creo que tenemos que combatirlos con toda la fuerza, y eso también se ve en este ejemplo de los diputados. Que ustedes como personas en este país digan no podemos estar satisfechos con eso. Por supuesto, esto lo entiendo, pero ¿cuál sería la alternativa? Y tenemos que ver las cosas como son.
Yo me voy a atrever a hacer algunos comentarios a esa pregunta, no respondiendo solamente la parte de la pregunta que venía para mí. Primero, si algo necesita un país de su periodismo es que sea objetivo, no que quiera desacreditar a su país. Permítanme hablar con toda claridad. Los crímenes que se están investigando, señora canciller, distinguidos delegados alemanes y distinguidos periodistas alemanes, en su inmensa mayoría fueron cometidos antes de este gobierno. Eso es algo bien importante de tener en cuenta. Segundo, en su inmensa mayoría corresponden a elecciones anteriores a este gobierno. Tercero, es este gobierno el que emprendió desde el día cero de la administración la lucha frontal, que no tiene antecedentes en Colombia, contra la guerrilla y contra los paramilitares. Cuarto, cuando los paramilitares sintieron que este gobierno los iba a derrotar militarmente, tomaron la decisión de negociar. Quinto, han negociado bajo la ley de justicia y paz. Sexto, esa ley no es una ley de impunidad como en el pasado. En el pasado las leyes de paz de Colombia no exigieron verdad, fueron indulgentes porque dieron amnistía y dieron indulto a delitos atroces. Esta ley no da amnistía ni indulto a delitos atroces. En el pasado las leyes no exigieron reparar a las víctimas, esta exige reparar a las víctimas. Aquí tuvieron tanta capacidad los terroristas, señora canciller, que determinaban cuándo el país eliminaba la extradición. Este gobierno ha extraditado más de 700 personas. Eso demuestra una gran superación del Estado al poder del terrorismo. Sigamos. Durante este gobierno se han desmovilizado casi 48.000 integrantes de los grupos terroristas. Han reincidido aproximadamente 3.000. De los 3.000 que han reincidido, hay 700 en la cárcel y 400 dados de baja por las fuerzas institucionales. En Colombia se ha acabado el paramilitarismo. ¿Por qué? Porque el Estado ha recuperado el monopolio para combatir los grupos irregulares. La palabra paramilitar surgió en Colombia para denominar organizaciones criminales privadas creadas para combatir guerrillas. Hoy el único que combate a los delincuentes es el Estado. Señora canciller, usted encuentra en Colombia guerrillas y narcotraficantes. Y en esas bandas están algunos de los reincidentes, de los 3.000 reincidentes. Pero hoy no encuentra organizaciones privadas de criminales creadas para combatir criminales. Más aún, los reincidentes del paramilitarismo que están en el narcotráfico hoy están de socios de las guerrillas. No se confrontan, están de socios. Y quien confronta a ambos es el Estado. Yo creo que el debate político interno no puede ocultar los logros de este país. Nosotros, ¿qué se hizo el periodista que preguntó? ¿Se fue? Nosotros en este gobierno hemos doblado el presupuesto de la justicia, casi doblado. No fácilmente, dadas las limitaciones fiscales de nuestro país. Nosotros, por primera vez en este gobierno, La Corte Suprema de Justicia ha tenido su propio cuerpo de investigación. Recientemente se integraron más de 2.000 personas a la Fiscalía. Desde la hora cero, señora Canciller, este gobierno emprendió la lucha por proteger a los líderes sindicales, por proteger a los periodistas, por proteger a los maestros. Este país tuvo años en los cuales se asesinaban 260 líderes sindicales, 15 periodistas. No hemos llegado a cero. El año pasado asesinaron un periodista. Y lo asesinaron, ha dicho la justicia, por razones diferentes al ejercicio de su oficio de periodista. Usted visita las regiones colombianas y gracias a la seguridad democrática, hoy los medios de comunicación, los periodistas son más libres. Ahora, yo defiendo lo que hemos hecho, porque es la realidad porque lo defienden los hechos, y reconozco todo lo que nos falta. Este país no tiene inmunidad, este país no tiene censura de prensa. En muchos países de América Latina, para enfrentar el terrorismo, se crearon inmunidades para los gobernantes, aquí no. En muchos países de América Latina, para enfrentar el terrorismo, se censuró la prensa. Se suspendieron las libertades. Aquí se han profundizado las libertades. Nosotros hemos bajado la tasa de homicidios de 68 homicidios por cada 100.000 a 36. Confío que este año esté por debajo del 30%. La tasa de seguridad de Bogotá, Bogotá es la segunda ciudad más segura del continente. Pienso que Medellín es otro milagro. Medellín, que era una de las ciudades de peor fama en el mundo, es hoy una ciudad de esperanza. Su tasa de homicidio, que llegó a estar por encima de 100, está hoy en 28. Nos falta mucho, pero estamos progresando ampliamente. En materia de corrupción, la norma de este gobierno ha sido denunciarla y debatirla. Cuando nos aprestábamos, tengo que hablar con estos detalles, porque el buen nombre del país hay que defenderlo, sobre todo cuando se merece por los hechos. Cuando nos aprestábamos a la elección presidencial de 2006, que culminó con mi reelección, el mismo gobierno denunció casos de corrupción sin cálculo electoral. Cuando nos aprestábamos a esas elecciones, en lugar de aplazar la firma del Acuerdo de Libre Comercio con los Estados Unidos, lo aceleramos para que el pueblo colombiano conociera todas las cartas del gobierno sobre la mesa, transparentemente. A pesar de que en ese momento las encuestas mostraban un desfavorable muy grande al Acuerdo de Libre Comercio. El amigo periodista tiene que distinguir entre países donde miembros del gobierno o del parlamento gozan de impunidad y países que los mete a la cárcel. Respetar la independencia de los poderes públicos no es eliminar la deliberación. Y con eso le contesto una parte, porque él se extraña de algún incidente mío con un expresidente de la Corte Suprema de Justicia. Respetar la independencia de los poderes públicos no es salvar apariencias con falsa cortesía, es deliberar sobre todos los temas. Y aquí, en el respeto a las instituciones, no hay desacuerdo, pero puede haber desacuerdo, gracias a nuestras libertades, entre lo que aprecian miembros de una institución y lo que aprecian miembros de otra institución. Por eso esto es una democracia pluralista. Yo acabo de conocer la nota de protesta del gobierno de Venezuela. Vamos a pedir al Ministerio de Defensa y a los altos mandos que la miren cuidadosamente. Si es cierto que nuestros soldados entraron allí, ofreceremos excusas. Si no es cierto, daremos explicaciones. Nosotros no hemos sido un país belicista, no lo somos, no lo seremos. Lo que pasa es que nos rebelamos contra el terrorismo y vamos a derrotar el terrorismo que tanto nos ha hecho sufrir. Lo único que queremos es poder tener las mejores relaciones con todos nuestros hermanos y vecinos. Si se comprueban estos hechos, ofreceremos excusas. Si no se dieron, daremos explicaciones. Pero así como nosotros producimos notas de protesta, también las recibimos. No las rechazamos, sino que las examinamos cuidadosamente, como tiene que ser, y es un ejemplo que ojalá se siguiera en todo el vecindario. Perdone este debate, pero esto alimenta la democracia y en Colombia se da todos los días. Y créame que me he atrevido a decir estas cosas en su presencia, porque creo que también la voluntad de liberar sobre estos temas finalmente honra nuestra democracia. Y nuestra Constitución prevé lo siguiente: si a un congresista lo meten a la cárcel, lo reemplaza a otro. Y si a ese lo meten a la cárcel, lo reemplaza a otro. Y si al presidente de la República lo meten a la cárcel, lo reemplaza el vicepresidente. Y además, en las elecciones que a mí me tocó presidir, 2006, ocurrió lo siguiente, señora canciller. Yo recibí aquí quejas. Por ejemplo, ¿qué hicimos en algunos partidos de gobierno? Excluimos de las listas personas sobre quienes tuvimos informes que estaban involucradas con paramilitares. Los excluimos de las listas en 2006. Los crímenes que se investigan en su inmensa mayoría son anteriores a este gobierno. El presidente de la República nunca dudó en denunciar a la Fiscalía y a la opinión pública cualquier irregularidad que manchara la transparencia y la democracia. Un punto final. Este país sufrió guerrillas marxistas que combinaron todas las formas de lucha. Penetraron el movimiento obrero, sectores de la política, penetraron instituciones, produjeron la reacción paramilitar. Los paramilitares que entraron a competir en crueldad con las guerrillas son hijos de las guerrillas y del descuido del Estado. Por eso, en este país que todavía tenemos guerrillas, hay que derrotarlas y no volver a tener descuidos de Estado.
Muchas gracias, muy amables. Muchas gracias, señor canciller. Bueno.